Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
To me with naught save love, and hold my hand and lift mine eyes above. The wide world of hope and joy I see, waking round my feet. And
Nelson Ackerman Eddy, más conocido como Eddie Nelson, fue un cantante estadounidense de las décadas de 1930 y 1940, en las cuales participó en el cine, en la ópera, en conciertos, en radio, en televisión y en clubs nocturnos. Durante sus 40 años de carrera, obtuvo 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una para cine, otra para grabación y otra para radio. Con él escuchamos Because.
God made thee mine, I'll cherish thee. Through light and darkness, through all time to be, and pray his love may make our love divine.
Emprenden un conteo de los panteones disponibles en Mezquitic. Aunque ya no hay casos activos de COVID-19 en Tepechitlán, no desistirán en la prevención. El cambio de estación puede condicionar un aumento de contagios de COVID-19. Aumenta el número de aspirantes a estudiar en la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra desquebrajar. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Si alguien desea comunicarse a cabina, los números telefónicos son 499-992-4233 u 800-701-9999. Saludamos a nuestra audiencia a través de Radio Plaza 87.7 de FM, a quienes nos siguen a través de nuestra frecuencia 104.7 y desde luego a quienes nos escuchan a través de Internet por nuestra página udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con la información. Por una solicitud de transparencia, realizan un censo para determinar en qué condiciones están los panteones en Mezquitic. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El registro de contagios de COVID-19 y la probabilidad de requerir espacios para las personas que pierdan la batalla contra esta enfermedad ha sido un tema en el que trabajan en Mezquitic. Sin embargo, en la zona indígena, los usos y costumbres complican el conteo y la precisión de los datos que puedan obtener al respecto. Así lo explica Petra Susana Robles Ibarra. Ella es síndico municipal.
Con las comunidades de Raritari tenemos ahí una situación, porque si bien utilizan algunos lugares como cementerios, a veces con el tipo de ceremonias que hacen, por usos y costumbres pueden reportarlo, no sé, en algún ririki, en algún lugar que consideren sagrado. Entonces, no es específicamente que ellos sepulten en los panteones, en los cementerios que tienen. Entonces, por eso sí varía un poquito y es un poquito difícil saber el espacio, por ejemplo, que hubiera en esos lugares.
Los tres casos registrados hasta este momento podrían significar el inicio de un contagio mayor si no se refuerzan las medidas de protección y se piensa en todos los escenarios posibles. Bajo esa premisa, en Mezquitic han planeado ampliar los panteones disponibles.
En la zona mestiza es diferente. Tenemos localizado ya todo de la cabecera y pues en ocupación ya teníamos el proyecto de la ampliación del panteón de aquí de la cabecera. Tenemos el de la Ciénega, tenemos el de Nostic, tenemos el de Las Bocas, Minillas, la Mesa del Fraile, el Mortero y Maguey. Entonces, precisamente estamos haciendo una revisión para tener los datos exactos. Nos hicieron la pregunta por medio de transparencia. Estamos trabajando en eso para tener datos exactos en cuestión de cementerios.
Concluido este conteo y que realizan, podrán determinar si estos espacios requieren o no alguna modificación. Paralelo a ello, se dotó de indumentaria a quienes se encargan de ofrecer este servicio en los panteones municipales, comentó la entrevistada.
Por indicaciones del gobierno del estado, el presidente nombró una persona encargada para, en caso de Dios no lo quiera, de alguna defunción. Tenemos ahorita la revisión y el conteo de todos los panteones que tenemos aquí en la zona mestiza. Sí hay espacio suficiente, la verdad, solamente que por medio de transparencia y por invitaciones del gobierno del estado nos piden datos exactos.
El conteo de estos espacios les permitirá dimensionar en qué condiciones están los lugares y determinar algún presupuesto para atender las deficiencias que observen y con ello mejorar las condiciones en todos los panteones, comentó la síndico Ana Cristina. Esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco esta información que nos compartes y nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, aunque ya no hay casos activos de COVID-19 en Tepechitlán, no desistirán en la prevención. Y el cambio de estación puede condicionar un aumento de contagios de COVID-19.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Asterio. En 1865 nace en Estados Unidos Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense que será el cirujano de la expedición al Ártico de 1891 a 1892, dirigida por Robert Peary, y de la expedición antártica belga de 1897 a 1899, conducida por Adrien Gerlach. En 1909 afirmará haber llegado al Polo Norte en abril de 1908, pero no podrá presentar pruebas suficientes para que le sea reconocida esa hazaña. Fallece el 5 de agosto de 1940. En 1931 nace Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense que tras formar parte de la oposición política del gobierno de Guerrero, pasó a la clandestinidad y formó uno de los varios grupos armados que se desarrollaron en la Sierra Madre del Sur durante las décadas de 1960 y 1970. Fallece el 2 de febrero de 1972.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 98 centavos y se vende a 21 pesos con 88 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 91 centavos y se vende a 24 pesos con 88 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El que hayan aplanado la curva de contagios en Tepechitlán no quiere decir que estén exentos de un nuevo brote de coronavirus, señala la alcaldesa. Te escuchamos con esta información de Gonzalo Vela. Adelante, Lupita. Ah, lo tenemos vía telefónica, perfecto. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un saludo para todos ustedes en cabina y, por supuesto, también a nuestra audiencia. En efecto, les comento que luego de haber aplanado la curva de contagios y de encontrarse sin casos activos de COVID-19 en Tepechitlán, refuerzan las acciones de prevención, ya que el constante aumento de infectados en municipios zacatecanos y aledaños pone en riesgo al municipio y imposibilidad de que se presente un nuevo brote, así lo señala la alcaldesa Silvia Quiñones Leiva.
Afortunadamente, cuatro casos positivos que tuvimos en el municipio ya se reportaron como recuperados después de aproximadamente un mes. Se presentó otro caso de un adulto mayor de 76 años. Ella estaba hospitalizada, murió en el hospital y la causa de muerte fue COVID-19. Pero lo que está sucediendo es algo muy complicado, te voy a explicar por qué. Seguramente es del conocimiento de muchos de ustedes que afortunadamente cuando reinician actividades a la nueva normalidad, que por primero de junio Zacatecas se encontraba el único estado en todo el país que se encontraba en semáforo naranja, por lo cual significaba que estábamos en un riesgo, sí, pero teníamos de alguna manera controlada la situación. Desafortunadamente, a partir de esta fecha, los informes oficiales de la Secretaría de Salud se ha elevado de manera muy considerable el número de casos nuevos.
Quiñones Leiva agregó que aunque el aislamiento voluntario que habían solicitado a la población hace unos días a partir de las 6 de la tarde ya no se está llevando a cabo, sí insisten en las medidas de prevención para que no haya nuevos casos.
Seguimos solicitando a la gente, invitando a la gente el uso de cubrebocas. Sabemos que en la actualidad pues tenemos una situación compleja, que no sabemos quién puede ser portador. Nosotros mismos pudiéramos ser portadores de COVID, y sabemos también que el cubrebocas te ayuda para poder evitar contagiarte. Entonces continuamos nosotros trabajando de esta manera, y desde luego con la campaña permanente y masiva a través de redes sociales, a través de perifoneos, donde se le está informando a la gente no solamente la situación epidemiológica del país, del estado, sino además el seguirte cuidando, no bajar la guardia, el no saludar de mano, el uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial, y sobre todo algo muy importante que de pronto no atendemos mucho es cuando regresan los protocolos para llegar a casa.
Conoció que existe apatía por un sector de la población a acatar las medidas. Sin embargo, hay quienes sí se responsabilizan. Agregó que brindar la información correcta ha sido una de las vías que ha permitido mantener la tranquilidad de la población y que estén al tanto de lo que acontece en el municipio.
Desafortunadamente hay muy mala información en medios de comunicación, en redes sociales, y de pronto eso es lo que más nos preocupa a nosotros como autoridades municipales, que la gente haga caso de páginas no oficiales, se haga caso de comentarios de gente que no tiene conocimiento de esto, que lo único que logra es confundir a la población y genera este relajamiento pues de los mismos. Yo creo que esta es una lucha constante que tenemos como autoridades municipales, de estar insistiéndole a la población, de estar pidiéndole a la población y de estar atendiendo que la población realmente tenga las medidas de seguridad, que los establecimientos realmente cuenten con las medidas de seguridad.
Aunque a partir del 1 de junio abrieron algunos establecimientos no esenciales, la economía aún no se recupera. La presidenta concluyó mencionando que seguirán trabajando para ayudar a los sectores más desprotegidos. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho. Sin duda hay que tomar medidas, aunque no se tengan casos, y en esta situación puntual de Tepechitlán, pues es ya con base también en la experiencia que se ha tenido por estos 6 casos que tienen registrados.
5 casos, puntualizar nada más, y como bien lo comentas, efectivamente ellos pues desde un inicio acataron algunas medidas, hicieron este aislamiento denominado voluntario a partir de las 6 de la tarde, y pues una de las estrategias que permitió en su momento aplanar la curva de contagio. Ahora levantan este aislamiento, pero aún así pues no se encuentran exentos, y también son conocedores de que pues hay aumentos tanto en los municipios aledaños como en los municipios acatados.
Muy bien, gracias Gonzalo por la información que nos compartes. Te escuchamos un poco más adelante.
Así es.
Vamos ahora con otros temas. Las lluvias pueden desencadenar cuadros gripales que se confundan con casos de COVID. Te escuchamos con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Las precipitaciones pluviales tan esperadas por la población podrían ser un arma de doble filo frente al escenario que se vive en el país, producto de la pandemia por COVID-19, dado que con las lluvias hay un aumento de otros cuadros respiratorios, advierte Miguel Ernesto González Castañeda. Él es académico del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Estamos en una temporada de verano, de calor, pero ya estamos empezando a ver las primeras lluvias. ¿Qué sucede con las lluvias? Que se incrementan de manera natural algunas gripas, ya sea porque nos descuidamos, no nos cuidamos y nos mojamos, o porque no podemos cuidarnos por el tipo de trabajo que estamos desarrollando, y entonces han sobrevenido las gripas de manera habitual. El detalle en estas condiciones de pandemia, pues debe de alertarnos todavía más por el hecho de que se pueden tener cuadros gripales que se pueden confundir con coronavirus, o viceversa, casos de coronavirus que se pueden estar confundiendo con cuadros gripales.
El también miembro del Cuerpo Académico de Geografía de la Salud enfatizó en la urgencia de extremar precauciones en la prevención e identificación de los síntomas por COVID-19 y su diferencia con un cuadro gripal, a fin de evitar confusiones que en determinado momento posterguen la atención y compliquen los casos.
Lo que quiere decir entonces que debemos de extremar precauciones tanto en nuestra vivienda para evitar que tengamos encharcamientos o goteras, etcétera, como también las autoridades para evitar las inundaciones. En este sentido, bueno, la expansión del virus sabemos que se da por contacto, pero también de persona a persona. No podemos evitar que en tiempo de lluvias, por ejemplo, sobreviene una tormenta y nos refugiemos en un lugar donde haya otras personas, o que desafortunadamente allá en mi casa se inunde. Entonces el transporte del virus se puede dar en esas condiciones de manera más sencilla, y si adquirimos una gripa, el virus va a agarrarnos, como quien dice, débiles, y por lo tanto ya no ser un cuadro gripal simple, sino ser un cuadro complicado por COVID.
El COVID-19 y la gripe pueden causar síntomas similares, sin embargo, hay varias diferencias entre ellas, y en ese sentido, la información que proporcionen los médicos y reconozcan los ciudadanos será primordial para evitar estas confusiones y un escenario peor, insistió.
Digamos que se podría encubrir un cuadro más complicado, y no busquemos atendernos creyendo o pensando que se trata de un cuadro gripal simple. Por otro lado, también podemos llegar a saturar los servicios pensando en que se trata de un caso de coronavirus sin serlo. Entonces es muy importante la información que se debe de comunicar a las personas, sobre todo para distinguir los signos y los síntomas y ver cuándo si se trata de una gripa simple o cuando se trata de una gripe complicada o inclusive un caso de coronavirus.
Las personas que tienen gripe generalmente experimentan síntomas en un término de 1 a 4 días, mientras que las personas con COVID-19 pueden desarrollar estos signos entre el 1 y los 14 días, tan solo por poner un ejemplo, comentó el académico. Ana Cristina, esta es la información y, por supuesto, el panorama basado en evidencia que ellos están obteniendo a partir de análisis que realizan con respecto a esta pandemia de COVID-19.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Sí es importante poder, pues uno como paciente no necesariamente puede diferenciar un malestar del otro. El asunto es acudir con el médico para que pueda hacerse la valoración y en caso de requerirse estudios, por supuesto, que es importante, ¿no?
Así es. Comentaba también el académico esta propuesta de que se ponga un mayor énfasis en comentar la información o, mejor dicho, proporcionar esta diferencia que ya se ha advertido, pero él comenta que sea ahora de manera más importante la diferencia entre uno y otro padecimiento para también no saturar en determinado momento los servicios de salud o tomarlo a la ligera y pensar que se trata de un cuadro gripal cuando en realidad estamos desarrollando síntomas de COVID-19. Exacto. Y bueno, pues sabemos con qué velocidad se contagia esta enfermedad, ¿no?
Así es, Lupita. Pues te agradezco mucho la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Aunque dejes el alcohol, el daño cerebral no cesará. Dejar el alcohol no es un proceso fácil. El duro proceso de desintoxicación requiere de un esfuerzo y compromiso plenos por parte de la persona que quiere abandonar una vida en la que el licor era el centro de su vida. El consumo excesivo de alcohol es el origen de más de 200 enfermedades y provoca cada año 3.3 millones de muertes en el mundo. De ahí la importancia de saber de primera mano cómo afecta realmente a nuestro cuerpo y parece que lo hace más de lo que se presuponía. Investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante y el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim, en Alemania, han demostrado que los daños cerebrales producidos tras dejar de beber siguen progresando incluso 6 semanas después de haber probado la última gota. Según un estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry, al parecer sigue habiendo hábitos evidentes en la materia blanca del cerebro. Así que cae por tierra la idea de que las alteraciones del cerebro se normalizaban inmediatamente después de abandonar el consumo. Para llegar a esta conclusión, el equipo realizó resonancias magnéticas a más de 90 pacientes voluntarios internados en un hospital alemán dentro de un programa de rehabilitación. Lo bueno es que, al controlar su consumo de sustancias adictivas, resultó más fiable saber cómo era su progreso a lo largo de las semanas y cómo se transformaba su cerebro. Se puede hacer un seguimiento fiel de la fase de abstinencia, un periodo crítico porque las recaídas llevan a cronificar el consumo de alcohol, apunta Santiago Canals, experto del Instituto de Neurociencias y coordinador de la investigación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Reiteramos el saludo para Radio Plaza 87.7 de FM y para quienes están enlazando recientemente a nuestra transmisión. Les invito a escuchar los puntos sobre las IES en donde el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra desquebrajar.
Ortografía y gramática. mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Comenzamos con los puntos sobre las íes, ya está con nosotros el maestro Leonardo Romero. Y bueno, entremos en materia, ¿de qué nos hablas hoy, Leo?
Muy buenos días para todos, para nuestros radioescuchas y también para los amigos que en este momento están en Facebook.
Así es, un saludo. Ahí está Robert Sánchez, que suele ser de los primeros, ya lo estaba echando de menos. Muy bien, ¿de qué nos hablas? Ahí está Betty Gándara, mira, excelente.
Muy bien.
¿De qué nos hablas?
Comenzamos y vamos a hablar de dos palabras. Las dos están permitidas y aquí nuestro auditorio nos dirá cuál es la que utiliza más. ¿Desquebrajar o resquebrajar?
En mi caso, desquebrajar.
Desquebrajar.
¿Tú también, Diego? Desquebrajar, ¿verdad?
Ambas palabras están en el diccionario. Uh-huh. Desquebrajar y resquebrajar. Si vamos a ser como muy estrictos, la que trae la definición es resquebrajar.
¿En serio?
Y si buscamos desquebrajar, lo único que hace es ponernos abajo, resquebrajar.
Ajá, sin o sea embargo, que sería lo dos. Correcto.
Sí, resquebrajar sonaría un poquito más apropiado, pero las dos están bien. No hay problema por el uso de una y otra. Uh-huh. Y creo que todos tienen claro lo que significa desquebrajar o resquebrajar, uh-huh. que es hundir ligeramente o tratar de romper algo, pero... Uh-huh. Sin romperlo completamente.
Uh-huh. Queda como agrietado, como estrellado, como...
Así es, no sería quebrar.
Pliegues, exacto.
Ajá, no se parte en dos o más piezas, sino que se hunde o se quiebra ligeramente. Uh-huh. Desquebrajar o resquebrajar. Las dos palabras están permitidas.
Perfecto, pero recordemos entonces que resquebrajar... perdón, que desquebrajar tiene como referencia la palabra resquebrajar.
Así es.
Muy bien, facilito.
Hoy fácil, hoy es fácil la lección.
¿Todo?
Así es.
Excelente.
También como segunda recomendación, y lo pedían la semana pasada por este medio, y por eso decidimos retomarlo y ampliarlo el día de hoy, el diminutivo de frío. Uh-huh. Con los diminutivos hay muchas situaciones, porque se pueden utilizar muchas terminaciones para la palabra, pero en concreto preguntaban por friito. Uh-huh. Y por frillito.
Exacto.
Como con doble L. No existe la palabra frillito. Ajá. Con doble L. La que existe es frito. O sea, se repiten las I, van de manera consecutiva. Y es una palabra que se escribe sin acento.
Ajá, es lo que te iba a preguntar.
Hay otros diminutivos. Por ejemplo, la Fundación del Español Urgente dice que en Colombia se dice friecito. Y también es un diminutivo friecito. Correcto de la palabra uh-huh. frío. Sin embargo, aquí no estaríamos en esta zona del mundo acostumbrados a decir friecito. Si fueran a escribir friecito, se escribe con C.
Mm. Ah, ¿con C?
Y no con S, con C.
Era mi siguiente pregunta y fíjate que yo lo había puesto con S. Friecito.
Ajá, con C.
Sin ningún tipo de acento, no.
Sin ningún tipo de acento. Y friito tampoco, ¿eh?
Tampoco, porque lleva doble I.
Creemos que tenemos, porque se repite la I, la segunda uh-huh. parece sonar más fuerte, uh-huh. tener acento.
Exacto.
No, es una palabra grave, para uh-huh. quienes recuerdan las reglas de acentuación, es una palabra grave que termina en vocal, uh-huh. por lo tanto va sin acento.
Excelente. Muy bien, entonces friito. Quitemos de nuestro lenguaje la palabra frillito, que aquí es de lo más común.
Y no existe la palabra frillito. No tiene sentido agregarle esa doble L uh-huh. ahí en el medio. La palabra es frío y el diminutivo se conforma con el hito, uh-huh. pequeñito, por uh-huh. ejemplo. Entonces, frillito sería el término adecuado.
Excelente. Y el mexicanismo, ¡qué rápido vamos!
Hoy vamos muy rápido.
¿El mexicanismo de esta semana?
Una palabra que yo tengo dudas que todo el mundo la conozca, pero como fue solicitado hace mucho tiempo aquí uh-huh. en este espacio, hoy la retomamos y es tramafac.
Yo decía que esa palabra sí existía, creo que yo te la pedí, ¿no?
Sí, hace unos cuantos meses.
¿Termina con C, tramafac, o
termina con
K?
Termina con C o puede terminar con
¿Tramafat?
Sí, tramafat.
Ay, no, yo la conozco como tramafac.
De hecho, la primera referencia en el diccionario es tramafat. Y cuando uno busca tramafac, lo remite a tramafat.
Entonces, ok.
Tramafat o tramafac, de cualquiera de las dos maneras, termina en C. En este caso, tramafac. Uh-huh, uh-huh. y aparece en el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Y qué es el tramafac o el tramafat? Un episodio de histeria que puede llegar al desmayo.
Ándale. Que no es lo mismo que soponcio, ¿verdad?
No es lo mismo que el soponcio. El soponcio es cuando ya le dio algo a esa persona, ¿no? Y esto es un episodio de histeria.
Entonces, ¿te puede llevar al soponcio?
Te puede llevar al soponcio.
¿El tramafac?
Definitivamente sí.
Uh-huh. ¿Histeria que termina en desmayo?
Que puede terminar en un desmayo, así es. Pero al final de cuentas es ponerse histérico por una situación. Eso es cuando a uno le da un tramafac. O un tramafat con letra T al final.
Exacto. Yo había dicho que la palabra tramafac se escuchaba, no tramafat, tramafac. Y yo no sé, no me acuerdo cómo la aplicaba, pero creo que yo lo entendí así como le va a dar algo, ¿no? Pero en este caso no es lo mismo que soponcio, más bien de un episodio de histeria se puede pasar al soponcio.
Me puede dar un soponcio.
O te va a dar algo, pues.
Así es. Hace mucho tiempo que hablamos de la palabra soponcio aquí, tenía una historia. Por eso es que hoy se ha mencionado tanto esta palabra asociada con el tramafac. No necesariamente una cosa tiene que ver con la otra, pero sí, tramafac, eso es un episodio de histeria.
Así que si alguien de las personas que nos están escuchando o viendo a través de Facebook, si conocían la palabra tramafac e incluso la palabra soponcio, platíquenos a ver si la entendemos de la misma manera.
Sí,
¿no?
Tramafac, así como suena, como la están escuchando, y termina en letra C o en letra T, y soponcio con C.
Perfecto.
No se escribe con S, con C.
Dice Diego, acá del otro lado del cristal y por WhatsApp, ¿el soponcio es como el mimiski? ¿Qué es el mimiski?
Una palabra para la próxima semana.
Exacto. ¿Eso lo utilizan en Ciudad de México? El mimiski. Mimiski, a ver, déjame checar. Mimiski. Ajá.
Bueno.
Ahí está, tienes tarea.
Con mucho gusto podemos buscar esa palabra para la próxima semana.
Y podríamos recordar lo que es el soponcio que nos puede llevar al tramafac.
De paso, hablamos también de lo que es el soponcio.
Qué divertido es nuestro idioma. ¿No?
Así es.
Es muy,
muy
divertido.
Y muy ilustrativo.
Y cómo en cada país va variando y puede existir una misma palabra con un significado distinto.
Sí, soponcio creo que se entiende a nivel un poco más amplio, no necesariamente un mexicanismo, pero se utiliza mucho aquí en este país.
Exacto. Déjame checar. Bueno, saludos a Carlos Eduardo, Armida Mayorga, Robert Sánchez, Antonio Rivera, Betty Gándara. Bueno, saluda a Armida Mayorga, cada vez que se conecta nos deja un saludito. Chabelón Olag Escobedo, que también nos saluda. Vicky Rivera Wizard, Enrique Montes, Connie Ruiz, Betty Rodríguez. Betty Gándara dice, ¿friolento es correcto? ¿Friolento?
Sí, pero friolento no es como que haga poco frío. O sea, friito es un frío chiquito, poco frío.
Claro.
Y friolento es la sensación,
la persona,
la característica que tiene alguien. Es un adjetivo.
Ajá.
Sí, no es el diminutivo del sustantivo frío.
Ay, caray, el diminutivo del sustantivo. ¿Cómo me mareas
sustantivo
cuando
frío
te pones con eso?
Y el diminutivo friito. Ajá. Y friolenta es la persona, es una característica de una persona. Por lo tanto, es un adjetivo. Sí existe la palabra friolento, claro.
Es que aquí dice, he escuchado decir friolero. A ver, me apareció una acá.
Friolero o friolera. Friolero. Sí, sí, también es un término que existe, pero no refiere a poquito frío.
No, ¿sí? Exacto. Más bien aprovechó el que estábamos hablando de friito para preguntar sobre friolento y friolero o friolera.
Lo utilizan mucho los medios de comunicación, ¿no? Cuando van a dar un número exagerado, por ejemplo, imagínense que alguien roba un banco y pueden decir que robó la friolera de X número de millones de pesos, por ejemplo. Es una cantidad que te puede dejar helado.
A ver, entonces, ¿aquí cómo aplica? Ya me enredé. ¿Cómo si ella está, si estamos hablando de frío, a eso se refiere? ¿Friolero?
Friolero.
¿O
también
le dio la friolera o cómo aplica?
La friolera es como para referirse a una cantidad de cosas que es exagerada, digamos, la friolera de tanta cantidad de cosas. Friolento es la característica de la persona y frito es que es poco frío.
Claro.
Ahí sí son términos diferentes uno y otro.
Pero, por ejemplo, ¿yo puedo decir que eres una persona muy friolera en lugar de friolenta?
No, sería friolenta el adjetivo. El que aplica para la persona es friolenta. Friolera,
ya lo tienes.
Buscamos la palabra aquí en el diccionario, muy sensible al frío.
Friolera.
Una persona podría ser friolera.
Entonces
también
se aplica.
Aunque suena un poco extraño, ¿no? Uh-huh. Una persona es friolenta en todo uh-huh. caso. Pero también está correcto. Y cosa de poca monta o de poca importancia. O también, irónicamente lo contrario, gran cantidad de algo.
O sea, es una palabra...
Una friolera puede ser algo que no tiene mucha significancia o también puede ser una gran cantidad de algo. Parece un
contradictorio,
¿no? Uh-huh. Una cosa y la otra. Y también es frialdad, cosa falta de gracia.
Okay.
Todo eso es la palabra friolera.
Bueno, pues mira, esto no estaba previsto.
Estamos hablando
pero
de
ya...
la familia léxica de la palabra frío.
Frío, exactamente. entonces ya está contestado para Betty. Y Ceci Álvarez también está conectada. Y hay un montón de gente, a ver. Me quedé en Ceci Álvarez, Ubaldo Raigosa, Jaime Godoy, Miriam Monroy, Sandra Salcedo, Chatis García, Dirul Daniel Sánchez, Jorge Pachena, Ubaldo Navarro, que también se conecta todas las semanas y que creo que fue el que te preguntó por la palabra frito.
Creo que sí,
o frillito.
Creo que fue la semana pasada.
Sí, fue él porque estuve leyendo, yo no estuve presente la semana pasada en esta sección, pero leí y me di cuenta de que, uh-huh. de que él hacía esa pregunta. Dice Betty Rodríguez Castro, saludos Leo desde Tacuarembó, desde tus tierras.
Ah, muchas gracias, también un saludo hasta mis tierras.
Dice Dirul Daniel, saludos Ana Cris, como siempre desde el Caribe, sintonizando Radio de mi alma mater. Exacto, Cintia Gándara, Valentino HR. Pues ahí está, si tienen alguna sugerencia de tema para que la trate el maestro Leonardo Romero, alguna palabra, alguna inquietud, pues con mucho gusto.
Ya tenemos una para la próxima semana, la que nos acaba de decir Diego, que ya me olvidé cómo
mimiski.
Era la palabra. Mimiski.
Mimiski, que él lo ve como el equivalente a Soponcio. A Soponcio.
Muy bien, muy para bien. La próxima semana con mucho gusto.
Exacto. Y Leo, hay una página en Facebook para recomendársela a la gente que ocasionalmente nos está haciendo este tipo de recomendaciones. Tú la manejas cuando tienes oportunidad. Se llama
Expresión Oral y Escrita Cunorte. En principio fue más creada para el vínculo con los alumnos y recomendaciones uh-huh. de ese tipo. Es un grupo cerrado, pero que el que tenga interés puede solicitar unirse al grupo Expresión Oral y Escrita Cunorte.
Muy bien.
A veces hay poco tiempo para la actualización constante
sí,
de la página,
sí.
pero cuando hay oportunidad algo dejamos por ahí en ese espacio.
Pero pueden revisar todas las publicaciones anteriores,
sí.
hacer consultas y se les puede dar seguimiento.
Con mucho
para
gusto.
Que la gente de que nos sigue también por Facebook lo tenga en consideración. Espero no haber omitido ningún comentario de la audiencia.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ciudadanos denuncian falta de pruebas COVID en Jalisco. Isaura López Villalobos nos presenta la información.
Testimonios manifiestan retraso en asignación del sistema Radar Jalisco para realizar las pruebas moleculares y masivas para COVID-19. Rebeca narra el peregrinar institucional de salud pública y privada por el que han pasado para realizar el test a su hermano Fabián de 20 años de edad con factor de riesgo taquicardia. Tras 15 días de buscar dónde realizar la prueba SARS-CoV-2, este lunes fue confirmado a COVID-19.
Es como último opción tenía a SAMU. Fue la única dependencia donde me contestaron, me interrogaron por mi hermano, me hicieron un cuestionario de cuáles eran sus síntomas para ver si él era candidato a la prueba. Una vez mencionándole que él ya tenía pues fiebre, tenía tos seca e inclusive ya había dejado de respirar, tenía mucha dificultad y presión en el pecho. Me dieron un folio en el cual tenía que volver a comunicarme a UDG para sacar una cita. nuevamente estuve contactando a los números de la Universidad de Guadalajara y fue que me dijeron que tenían cita, pero hasta el 22 de junio. O sea, siendo que él era una urgencia, me dijeron que no se podía realizar la prueba, que era mejor llevarlo a urgencias por los síntomas que ya presentaba.
Fabián fue identificado con fiebre en los filtros sanitarios del trabajo el 1 de junio. Acude a un hospital privado donde es diagnosticado y da tratamiento para bronquitis y sinusitis, complicándose los síntomas. Para su hermana, la pandemia COVID-19 en Jalisco deja en incertidumbre a quienes cursan con los síntomas al no tener respuesta en las líneas telefónicas, tiempos de espera no solo en hospitales públicos, sino que también en los privados.
¿Qué? Fue desde un principio en el mal diagnóstico, porque primero fue bronquitis, luego le dijeron que era sinusitis, y pues fue hasta que vieron que ninguno de los tratamientos funcionaba, que dijeron que tendrían que hacerle la prueba. Entonces, yo también vi una complicación al momento de buscar una institución en donde pudiera realizársela, porque es urgente que te la hagan para saber qué vamos a hacer, porque eran ya síntomas muy complicados. Entonces, fue complejo esta situación de la incertidumbre de encontrar alguna institución donde se le hiciera. Lo peor fue no encontrarla y no tener una comunicación, no asesorarme o decir aquí no es, marca ya o...
La semana pasada Fabián fue llevado a urgencias del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Realizan la prueba y tras permanecer 15 días con los síntomas graves y en aislamiento domiciliario, fue confirmado este lunes con COVID-19. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Pues ahí está la información que nos comparte Isaura López Villalobos y ella misma nos platica que México podría enfrentar un cóctel de enfermedades por huracanes y COVID-19. Escuchemos.
En las próximas semanas, México podría estar en medio de una gama de enfermedades, además de COVID-19, ante la expansión del virus SARS-CoV-2 en territorio mexicano y factores ambientales por calor, lluvias, huracanes y de tipo social. El asesor internacional en emergencia de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Jean-Marc Gabastow, advierte sobre el cóctel de padecimientos debido a huracanes que podrían generar desastres naturales en el país.
Sabemos que los desastres provocan la propensión de enfermedades diarreicas agudas, la proliferación de vectores responsables del dengue, de la malaria o de otros arbovirus. También la temporada de lluvia está asociada con la reemergencia de la influenza estacional y en este caso estaríamos conviviendo con varias enfermedades con potencial epidémico que a su vez aumentaría el riesgo COVID.
En la conferencia de la OPS OMS México, Jean-Marc Gabastow se refirió también al factor social como la movilidad, reuniones y manifestaciones como riesgo de expansión del nuevo coronavirus. Menciona que al estar México en foco rojo por la pandemia debe continuar las medidas sanitarias, el distanciamiento y el uso de cubrebocas para mitigar la enfermedad. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Y la pandemia no debe combatirse con la fuerza pública, señala funcionario de organismo internacional. Gonzalo Vela, adelante con la información. Gonzalo, ¿me escuchas? Tenemos un problema con la línea telefónica. Gonzalo, ¿sí me estás escuchando? Bueno, pues parece que no. ¿Gonzalo? Creo que se cortó la llamada. Podrían verificar si se cortó o no. Bueno, pues entonces dejamos esta información pendiente para el día de mañana. Mientras tanto, solo agradecerles el favor de su atención. Gracias por habernos sintonizado. Esperamos que pasen un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.